yo desgraciadamente me lo perdí, pero me comentan que el público asistente se quedó con la boca abierta con la intervención de nuestro comunicante, de nuestro entrevistado, de Jordi Boza. Jordi, antes de nada, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bien, yo me estaba acordando ahora al preparar un poco la entrevista de una canción de Radio Futura de los años 80, de 1979, concretamente, que decía que el futuro ya está aquí. Y ciertamente, de lo que habló usted esta pasada sesión del Radical Benasque, es de eso, del futuro que ya está aquí, que ya lo tenemos aquí, con las pulseras, relojes, zapatos, gafas inteligentes. Bueno, lo de inteligentes es una expresión que a mí no me acaba de convencer, pero realmente, son unos instrumentos, unas herramientas, unos objetos cotidianos que alcanzan unas prestaciones increíbles hace tan solo unos meses, ya ni siquiera años, hace tan solo unos meses no nos lo podíamos imaginar, y tenemos ya ese futuro aquí, tenemos ya esa sensación, esa situación que parece que va a jubilar a todas las películas de anticipación que hemos visto en los últimos años, porque realmente la sobrepasa de largo la situación planteada.
Sí, bueno, antes de nada te pido por favor que me tutees, Jordi.
Bien, pues Jordi, date por tuteado.
Como dices muy bien, las nuevas tecnologías están aquí, no nos damos cuenta, y es como el móvil, ha pasado a formar parte de nuestras vidas, y hoy en día pues casi no podemos vivir sin el móvil. Las nuevas tecnologías a las que hicimos referencia en esta conferencia, pues es en lo que se llama los wearable technologies, que en su terminología española sería las tecnologías que llevamos aquí encima, ¿no? En referencia a tu reflexión, más que tecnologías inteligentes, serían dispositivos tecnológicos que están llamados a ayudarnos en nuestro día a día.
Sí, sí, a todos los niveles. Empezamos con la domótica, pero la domótica ya parece cosa del pasado más lejano, y estamos hablando de tecnologías punteras hace tan solo 5 años. Ahora estamos hablando de las gafas, de los zapatos, de los relojes, de las pulseras. La última, la última realidad tecnológica la tenemos ya aquí, y ya nos amenazan, en el mejor sentido de la palabra, con nuevas evoluciones de esta tecnología.
Bueno, hay dos grandes mundos en lo que llamamos wearables. Por un lado serían lo que tiene que ver con relojes y pulseras. Habrás visto mucha gente haciendo deporte, pues que ya salen con este tipo de dispositivos que les permite pues medir, por ejemplo, la distancia, el ritmo cardíaco, todo este tipo de información muy vinculada al mundo de la salud, incluso también funcionalidades como sería el GPS, y después puedes colgar en tu red social pues un poco el recorrido que has estado haciendo y compartirlo con tus amigos. Y por otro lado estaría el tema de las gafas inteligentes, ¿no? Una primera aproximación tendría que ver con los dispositivos que permitían al usuario grabar lo que estaba haciendo, y tuvieron mucho éxito y todavía tienen mucho éxito cámaras como la marca GoPro para todo lo que son deportes de aventura, ¿no? Las gafas inteligentes, la siguiente evolución, incorporan por ejemplo la conectividad, ya sea vía wifi o vía bluetooth, y la capacidad de procesamiento, vendría a ser como un teléfono móvil en el cual tú puedes descargar las aplicaciones en función de lo que deseas realizar.
Es una curiosidad personal que siempre he tenido con estas, en concreto con las gafas y con otra serie de instrumentos de captación de la imagen. De siempre ha existido prohibición de hacer fotografías, por ejemplo, en recintos museísticos. Con esta nueva tecnología, esa prohibición queda totalmente archivada y arrumbada al baúl de los recuerdos.
Bueno, es un poco la evolución similar a lo que ha sucedido con los teléfonos móviles. Uh-huh. Hoy en día, cuando vas por la calle, ves muchos turistas que están haciendo fotografías, y tú incluso ves que vas a salir en el plano de la foto de ese turista, ¿no? Con las gafas hay un primer efecto, yo creo que por desconocimiento de la tecnología, siempre una tecnología provoca un primer efecto de rechazo, pero que hay que achacarlo básicamente al desconocimiento. Hoy en día todo el mundo acepta pues que estemos dentro de recintos con el tema de los móviles. La única cuestión que está en duda sería si se produce una explotación comercial de los derechos de imagen que se puedan conseguir.
También hay una discusión filosófica, no solo por la utilización de estas nuevas tecnologías, sino por la invasión de la privacidad, pues por ejemplo con la utilización, algunos opinan que desmedida, de cámaras de control ciudadano. Ese debate está ahí también encima de la mesa.
Sí, por supuesto, pero como te decía antes, es similar al efecto que ha producido los móviles. La utilización de la cámara de una gafa inteligente es exactamente la misma que la utilización de una cámara de un móvil. Se está hablando de que en América, que es donde salieron primero este tipo de dispositivos, pues sí que se ha tenido que regular, o de alguna manera, de una manera espontánea, ha habido empresas como, por ejemplo, los cines, donde han prohibido entrar a un cine con un dispositivo tipo Google Glass, por ejemplo, para salvaguardar los derechos de autor de la película. Pero es un proceso similar que si te ven grabando una película en un cine con un teléfono móvil.
Pasará lo mismo en los museos, por ejemplo, donde una fuente de ingresos cada vez más considerable es la explotación de la imagen de las obras guardadas, los libros, las postales, todo el merchandising asociado a los productos, que de esta forma queda bastante amenazado, que es un poco por donde iba.
Fíjate que, por ejemplo, en el caso de los que hablas de los museos o de las rutas turísticas, nosotros en nuestra empresa, en IT Glass, podéis visitar la página web www.itglass.es, estamos buscando la funcionalidad, que es algo que nos pide Google como exploradores, de investigar los casos de utilización. En el caso del turismo es evidente que las gafas nos aportan soluciones espectaculares, como puede ser combinar el tema de la geoposicionamiento, las funcionalidades de GPS, de que en cualquier momento la gafa es inteligente y puede saber dónde está situado, y combinar esa funcionalidad, por ejemplo, con temas de realidad aumentada, lo que sería la posibilidad de ver sobreimpresa en la realidad que tú estás viendo, pues información, de manera que se realiza una visita mucho más enriquecedora.
Claro, eso sí es cierto, y además amplía enormemente la potencialidad, por ejemplo, de educación, no solo a estos niveles, sino a todos. Este tipo de mecanismos, este tipo de instrumentos permiten un acceso a la información prácticamente instantánea, y pueden ser una herramienta de información y de educación nada desdeñable, sino todo lo contrario. Pero, por cierto, Jordi, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está? ¿Hasta dónde podemos llegar con estas herramientas, con estos instrumentos inteligentes o de acceso a la información?
Bueno, uno de los motivos por lo que nos ha encantado participar en Radical Benasque es porque el eslogan es: explora los límites de tu imaginación y tu creatividad y de tu conocimiento, ¿no? Yo creo que no hay límites. Nosotros hemos tenido la oportunidad de colaborar realizando, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas en quirófano, donde el cirujano ha utilizado las Google Glass para compartir el conocimiento, y que los estudiantes y otros médicos que han participado en congresos médicos puedan compartir el conocimiento y la experiencia desde el punto de vista del cirujano, que está grabando en tiempo real y transmitiendo lo que está viendo en quirófano, ¿no? Yo creo que es una aplicación espectacular. También hemos conseguido aprovechar las funcionalidades de Google Glass, que incorpora unos giroscopios, para crear una herramienta que llamamos técnicas de comunicación aumentativa para gente que no puede hablar o que tiene discapacidad, y que con la ayuda del cuidador puede transmitir a su cuidador cuáles son sus emociones, sus sentimientos o lo que desea hacer. Con un simple movimiento muy ligero de la cabeza puede seleccionar un icono, que puede ser, por ejemplo, necesito ir al baño, querría ver al médico, o tengo hambre, o quiero ir a dar un paseo, y esta imagen que le está seleccionando, moviendo, deslizando solo la cabeza, la está viendo el cuidador, ya sea en su teléfono móvil o en un ordenador o incluso en el televisor de casa, ¿no? No hay límites. Yo creo que estas tecnologías hemos de ser capaces de humanizarlas y ponerlas al servicio de las personas.
No hay límites, pero ¿por dónde van los nuevos pasos? Estamos investigando, eso es obvio, por reducir todavía más tamaños, por miniaturizar todavía más los instrumentos, los elementos. Me parece que también la línea de investigación va por la utilización de nuevos materiales, por la accesibilidad de materiales más baratos y con mayor capacidad de acumulación de información. ¿Y por dónde más van las nuevas tecnologías? ¿Cuáles son los nuevos retos, los nuevos horizontes?
Como dices muy bien, sin duda el tema de la nanotecnología, ser capaces de hacer cada vez las cosas más pequeñas, es una línea de trabajo fundamental. Por otro lado, estaría el propio incremento exponencial de la capacidad de tecnología. Si recordamos los primeros teléfonos móviles, pues los viajantes iban de viaje con dos maletas, pues una que era para llevar la maleta con la ropa y los catálogos, y la otra maleta, que era un maletón, era el propio teléfono móvil. De esa maleta, que era el móvil, hemos llegado a un dispositivo que cabe en la palma de una mano. O sea, el incremento tecnológico, tanto en hacer cada vez más pequeñas las cosas, la capacidad de procesamiento de los microprocesadores, la duración de las baterías, la calidad de la visualización de las pantallas, todo eso es un incremento de la tecnología por sí mismo. O sea, yo creo que se van a hacer las cosas cada vez más pequeñas y a la vez que se hacen más pequeñas, se hacen más efectivas y más potentes.
Una anécdota, este año se cumplen 20 de la primera edición del Centro de Ciencias Pedro Pascual Benasque, entonces Centro de Física de Benasque. En esa primera edición fue necesario montar un dispositivo tremendamente complejo, además muy voluminoso, para garantizar el acceso a la información en las bibliotecas de las principales universidades. Fue necesario trabajar con la última tecnología que había en España, pero para eso fue necesario traer, no recuerdo si 30 ordenadores entonces potentísimos, para poder acceder a consultar en las principales bibliotecas especializadas. Ahora cualquier dispositivo, por cutre que sea, y perdóname la expresión, te permite hacer exactamente lo mismo.
Bueno, hay que felicitar a todo el equipo del centro y también a José Ignacio Latorre por el espléndido trabajo que están haciendo, la calidad de todos los ponentes y conferenciantes que están visitando, las instalaciones, el ambiente de creatividad y de trabajo que tienen en el centro es espectacular, y también el apoyo que está recibiendo en cosas como sería la propia infraestructura, ¿no? De todos los asistentes quieren tener wifi y acceder a la información. Sí, sí. Una fantástica labor la que se está realizando en el centro de Benasque.
Oye, Jordi, estamos hablando de las nuevas líneas, pero claro, estas nuevas líneas de investigación necesitan un referente económico, en este caso de comercialización. Lo estamos viendo ahora, hoy, sin ir más lejos, estaba viendo una publicidad de los periódicos sobre pulseras inteligentes y su conectividad y su compatibilidad con otros mecanismos. Cada vez es más fácil acceder a esta tecnología.
Sí, en el caso concreto de Google Glass, cuando se lanzó los primeros prototipos en América, la comercialización era a través de una invitación de Google, básicamente en el mundo de desarrolladores de aplicaciones y en el mundo Android. Esa invitación de $1,500 te daba acceso a las gafas y poder empezar a explorar. En América ya se ha suprimido el tema de la invitación, ya es una venta abierta, y hará una o dos semanas que se ha saltado a Europa, en concreto en Inglaterra, ya se pueden comprar también las gafas de manera abierta. Al precio aproximado serían $1,500, unos 1.200 euros. Ese valor de la tecnología, el coste actual, tiene que ver mucho con los años de desarrollo de la tecnología, y se habla que a finales de este año pues va a haber una reducción de precio sustantiva. Una Google Glass o un dispositivo equivalente se podría comercializar en torno a los 400 o 300 euros, ¿no? Va a haber una bajada importante de precios. La comercialización pues ya se puede comprar en tiendas directamente. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos e Inglaterra hay unos centros de Google donde puedes comprar las gafas, y si no, por supuesto, a través de las tiendas en internet de Google, ¿no?
Hablamos hasta ahora de gafas, de pulseras, de relojes inteligentes. A mí el tema que me llama especialmente la atención también es el tema de los zapatos inteligentes.
Bueno, en concreto conozco una experiencia de Creative Creative Center, que es una gente muy muy creativa, liderada por Xavier Verdaguer, y ellos han sido capaces de crear unos zapatos inteligentes, unas zapatillas deportivas, que tú le fijas una ruta si estás haciendo una carrera, por ejemplo, en la montaña, le puedes fijar previamente la ruta por GPS y el zapato, el calzado, mediante una vibración en el pie derecho o el pie izquierdo, te dice cuándo tienes que girar, ¿no? O sea, cada vez vamos a ver dispositivos de este tipo que han de hacer nuestra vida más fácil, y lo que tiene mérito es encontrar dónde esa tecnología realmente es cómoda y tiene sentido.
la pregunta del millón para acabar la entrevista, Jordi. Esta facilidad que nos proporcionan las máquinas no puede ir en contra de nuestra viabilidad como personas, no nos puede volver más tontos.
No, yo creo que la capacidad del ser humano de sobrevivir y adaptarse viene precisamente de la capacidad de utilizar su inteligencia. Es decir, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Necesitamos memorizar todos y cada uno en nuestro cerebro? ¿Necesitamos memorizar los números de teléfono de nuestros amigos? ¿O tiene sentido que los guardemos en un aparatito que accede a todos los números sin error y de una manera más fácil, ¿no? O sea, la tecnología tiene que estar al servicio de la inteligencia humana y no puede ser al revés.
Uh-huh. Pero por eso mismo también a veces hay que fortalecer y educar la inteligencia humana. A veces no siempre hay que fortalecer y educar la inteligencia humana. Y en el caso concreto de una pequeña avería, pues bueno, estamos cada vez más expuestos a que una avería nos descoloque como sociedad. Parece que somos capaces de absolutamente todo, pero una avería, pues por ejemplo, en un ordenador que se dedica a mantener los cultivos, nos puede dejar desabastecidos porque en menos tiempo del que pensamos.
Sí, pero yo creo que ahí precisamente el conocimiento y la socialización del conocimiento a través de dispositivos como Internet hace que más gente tenga acceso al conocimiento. Sí que es posible que pueda haber una avería, pero me parece que todos estamos de acuerdo que es mucho mejor estar con un sistema de electricidad que no yendo todavía con antorchas.
Eso sí es cierto, totalmente de acuerdo. Pues las nuevas tecnologías, el límite, que es prácticamente el que queramos poner con nuestra imaginación, que tiene su desarrollo, centró esta intervención de Jordi Boza y nos abre a todos un camino ciertamente fascinante. No exento de peligros, pero ningún camino está exento de peligros si lo queremos tomar, y lo que tenemos que hacer es tomarlo con pleno conocimiento de causa, y por eso especialmente interesante este tipo de charlas, este tipo de presencias y este tipo de actuaciones. Jordi, muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias a vosotros, muy amables.